Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir esta noche. No somos muchos, por cierto, pero bueno, aquí estamos. Saludemos, ya que estamos aquí, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Que es ese señor de galochas. Del otro lado está Jorge Dorio, vamos a saludarlo.
Buenas noches, amigos de Patricio con galochas.
Señores, vamos a ver qué es lo que estuvo pensando Barton bajo la lluvia esta tarde.
Mire, estoy... no llego a estar consternado, pero sí inquieto por algunas decisiones banales que... ¿Cuántas decisiones se toman a lo largo de un día, por ejemplo? ¿Usted cuántas decisiones toma?
Ninguna, en general. Yo dejo que las cosas tomen decisiones por mí.
Pero le hablo de decisiones mínimas. Voy a comer una mermelada.
No, ¿usted jamás cree que... tomo decisiones.
¿Usted cree que toma esa decisión, pero la decisión
claro,
la
toma usted,
señor? No sé, aquí.
Altas voluntades manejan nuestro destino.
Oh, exactamente.
Aquel que cacarea libre albedrío, en realidad, está cediendo a un determinismo que, entre tantas obligaciones, le impone a uno la de creer que es libre.
Y así le va.
Bueno. Así que no cacarea aquí autonomía.
La decisión...
A ver, ¿qué decisión creyó tomar, siendo que ya estaba escrito?
La banal decisión de elegir un cepillo de dientes, por ejemplo, es presentada como una decisión trascendente.
Eso no es una decisión, ni siquiera está en las grietas de Dios que has hecho.
No, ni siquiera es una opción de las que... Pero es presentada como una,
como opción trascendente. Toma decisiones todo el tiempo acerca de cosas que tanto dan.
Bueno, tanto
hay que obstinarse en tomar decisiones en cosas que es lo mismo.
No, porque además requiere esfuerzo. Usted cree que está tomando decisiones, cree que es libre, cree que dirige su destino y el de sus seres. Y no, viejo, es un cepillo de dientes usted.
No, pero además no importa, eso no importa. El mundo se ríe de esas decisiones.
Sí, a carcajadas. Sí, yo precisamente estoy de acuerdo con usted en eso. Le iba a decir justamente que la publicidad...
Cepillos
de dientes.
Ah, tiene mucha razón.
De cosmética,
yo compro el que hay. Mire, claro, como la marca de la soda, qué sé yo, uno elige el sodero que está más cerca de su casa.
Sí.
Pero ahora, sin embargo, a cada momento aparecen, primero, con respecto a los cepillos de dientes y a los dentífricos, aparecen gentes que tienen males que yo nunca he oído por ahí. Por ejemplo, que tienen frío en la boca.
Sí, o el esmalte, ahora está de moda.
O el esmalte, que qué sé yo, antes la gente se le caían o no los dientes.
Claro.
Después... Como dice usted, resulta que hay un cepillo de dientes que es mejor que otro. ¿De dónde salió eso?
Y hay un detergente.
¿Qué es ese prurito?
Claro. Además son decisiones que casi parece que estuviera uno por escriturar una propiedad, hacer una alta inversión.
Sí, claro. Bueno,
claro. Porque están incluso en algunos los hipermercados, en las góndolas, hay, por ejemplo, una promotora que le explica por qué lleva ese cepillo de
dientes. Claro, y no el otro.
Claro.
Entonces, a mí me gustan los que tienen limpiador de lengua.
En el
para cuando las abuelas le mandan a los nietos limpiarse la lengua en virtud de una palabrota.
No, igual la lengua es verdad que hay que limpiarla, hay que cepillarla.
Bueno, está bien, ¿para qué hay que cepillar la lengua?
No sé.
Gracias, doctor.
No, de nada, buenas noches. No, creo que se siente mejor.
Tenemos al doctor Jorge Dorio, que ha estado investigando lenguas desde que tiene...
Uso de razón.
Desde que tenía uso de razón.
Mire, la lengua es cepillada cotidianamente por los medios de comunicación. Los medios se cepillan la lengua española, en nuestro caso la lengua castellana, hasta dejarla reducida a su expresión mínima, que es el programa...
Sí, pero ¿y qué es, doctor?
Sí.
Esa pasta gris que uno tiene en la lengua, que es tan desagradable.
Pegajosa. Es un, digamos, una conjugación entre...
La primera.
Acumular.
Se conjugan los alimentos, restos de alimentos que usted...
Que usted tiene en la lengua y no, ni siquiera se da cuenta.
¿Qué pena, no? ¿Qué?
Para cómo es el ser humano, está ocupado por, qué sé yo, por la vida moderna y todas sus obligaciones, y no se da cuenta que tiene restos de comida, algunos de hasta un medio kilo.
No,
en la
señor,
lengua,
señor.
¿No? La, la ¿no lengua, es eso que acabo de decir?
No, la lengua no puede aguantar medio kilo de...
Bueno, ¿dónde? Yo nunca vi restos de comida en la lengua. Ahora que
son mínimas partículas, usted no, lo, no las ve.
Sí,
son mínimas.
Yo no las veo. Veo por una ejemplo, pasta gris. Le pregunto qué es eso.
Eso.
Dice que yo no la veo. ¿Cómo que no la veo?
Son restos de comida.
Estoy loco, estoy.
Sí, un poco sí, pero. Restos de comida mezclados con la saliva, con una serie de secreciones.
Un asco.
Linguales, sí.
¿Y por qué se metió todo eso en la boca?
Por eso se la tiene que cepillar, porque, aunque usted no lo crea.
Sí, yo creo todo.
No, pero espere que todavía no le dije qué es lo que tiene que creer.
Ah, pero lo voy a creer.
Milagro. Hemos dicho aquí en este programa, hemos insistido sobre el punto...
Ah, sí, sobre ese tipo.
...de que la lengua es peluda.
Ah, bueno.
La lengua, así como la ve, tiene unos... Las papilas son pelos de carne, llamémosle...
Qué linda expresión que acaba de encontrar, lindo, doctor Bartol.
Este es un programa romántico.
Romántico, sí, sí, sí.
Entonces, cuando uno dice que no tiene pelos en la misma,
sí,
¿qué está queriendo decir? Es falso.
Es falso.
Yo no tengo pelos en la lengua, ahí es donde usted tiene que saltar, doctor, y decirle, no, la lengua, así donde usted la ve, señor presidente de la Academia...
De la Real Academia.
De la Real Academia, la lengua, así como usted la ve, es peluda.
Sí, y ante el estupor del académico, claro, usted dirá, tiene pelos de carne, doctor.
¿No ve que usted cuando la, se la peina o para adelante o para atrás?
Pues cosa mía.
¿Qué cosa? ¿Usted se la peina la lengua?
No, la lengua, perdió.
Ah, en el caso de qué hablaba.
En el caso
de... Vaya al medio, nunca probó.
En el caso de que la peinara, cambia de color. Eso es una indicación.
¿Qué?
No, a usted no le cambia de color la lengua.
No provoca
si la lengua. Primero, yo nunca me peiné la lengua.
Bueno, mira haga la experiencia.
Si lo sorprende haciendo eso, van a tener razón.
Sí.
Ya lo vi.
Haga la experiencia. Con se compra un cepillo de eso que dice usted con limpia lengua.
Sí, con limpia lengua. Buenas tardes. Por favor, un cepillo con limpia lengua.
Bueno.
Gracias.
Y se lo da, se la frota, digamos.
Perdón, me perdí.
Toda para adelante.
Ajá.
Y se observa frente al espejo. Luego se la peina toda para atrás.
Y se vuelve a observar.
Y se vuelve a observar. Notará diferencias.
Sí, yo me estoy sintiendo bastante más estúpido que al principio.
En la misma lengua.
En la lengua, doctor, están las famosas papillas gustativas.
Sí, las papilas.
Ah,
sí, ya no.
Sí, son las que transmiten...
¿Y no será eso lo gris que tenemos?
Claro.
¿No será que si nos cepillamos demasiado la lengua, le quitamos su propiedad de degustar?
Claro, al revés, la estimula.
No, que la estimula. Usted le saca... Es con todo eso, me parece a mí, que sentimos el gusto. Usted sabe que en la lengua sentimos lo dulce adelante, lo salado en el medio y lo amargo atrás.
Sí, es toda una lección de vida.
Pero si usted le saca esa pastilla... esa pasta gris y se pisa demasiado la lengua, no le encuentra gusto a nada. Entonces un muchacho que se compró uno de estos cepillos y por hacer una gracia se pasaba cepillando la lengua todo el día, y un día lo invitaron a comer y empezó a decir, esto no tiene gusto a nada, tuvimos un problema incluso con la dueña de casa, qué sé yo. Y al final había un médico allí.
Sí, una iglesia.
Y dijo, no, lo que pasa es que usted... Y ahí le dijo eso, ¿no?
Pero eso no es por cepillarse la lengua.
Bueno, ¿sí? no fue lo que dijo
el doctor.
Mire que era un médico del Hospital Pirovano, que son los mejores en lo que se refiere a la lengua.
Sí. Ah, ¿tiene especialidad en lengua?
Sí,
¿no?
Sí.
Igual que algunos restaurantes.
Ah, no, desconocía eso. Sí. Qué raro, ¿todo un hospital para la lengua?
Y señor...
Sí.
Escúcheme,
¿no es un desperdicio?
No, al contrario, todo lo que hagamos por la lengua nos será reconocido más tarde o más temprano. Ahí tiene el Colegio Lenguas Vivas,
claro.
Entrás directamente al Pirovano.
¿No hay una vinculación entre el idioma y la lengua?
¿Cómo que no?
Aquí
que no hay una vinculación entre el idioma y la lengua, lo que uno tiene que escuchar aquí.
Pero señor, no
la lengua no
médico.
Sirve para hablar, señor.
Pero por supuesto.
¿No estará esa pasta gris que usted tanto detesta?
Pero no tiene que ver
ligada
con el idioma.
A la facultad de dar nombre a las cosas.
Mm. ¿Usted nombra al mundo?
¿Articular sonidos que signifiquen, que tengan significado?
¿Como pelos de carne?
No, señor, esa pasta que usted dice, uno puede estar libre de esa pasta y articular, sí, perfectamente todos los verbos.
Bueno, no es lo que me dijo este médico.
Y a mí tampoco.
Me dijo una cosa completamente distinta.
¿Por qué le creeríamos a usted, además? ¿Por qué? Y a ver, mucho la lengua.
Bueno, yo en verdad venía de comprar un cepillo de dientes.
No lo mostrás, ¿viste?
No, señor, ahora que hay televisión.
No hay operaciones de lengua, hay gente que, por ejemplo, tiene, sí, muy grande la lengua.
Sí, señor, yo conozco.
Y no le cabe enteramente en la boca.
Sí.
Eso puede ocurrir. Sí,
claro. Es raro, ¿eh?
Sí, es raro, pero puede ocurrir.
Pero qué triste.
Entonces nosotros en el pirobano, también llegó el caso.
Sí.
En el pirobano le realizamos esta operación, le achicamos la lengua, y él puede guardarla tranquilamente en lo que podríamos llamar
la cavidad
caja bucal.
Sí, sí, la cavidad bucal. Ahora, sí, ¿cómo la achica la lengua?
Bueno, ya, hay distintas técnicas. Claro. Se la acortamos,
se la
afinamos.
Se le corta la
en una palabra. Hablando mal y pronto, le cortamos un pedazo.
Sí. Bueno, por
es la única manera de achicar que uno conoce. Sí, ¿qué quiere que haga?
Sí, no, me parece grave lo que está diciendo, porque si le corta la punta se pierde lo dulce.
No, no, cortamos despacito un pedazo de cada...
¿Cómo de cada? Proporcional, señor. ¿Cómo corta? Tiene que, o la saca entera.
Bueno, nosotros sabemos.
Bueno, no, pero diga, explíqueme cómo es la intervención.
Parece, escúcheme, este,
¿no? Pero yo le sacamos, le vamos sacando de a poco. Tampoco es una cosa que agarramos y se la cortamos así al tipo.
Le limamos con una piedra en medio.
Claro, claro. Sacamos una parte de atrás, otra más cortita adelante. Le vamos preguntando, tenemos en la sala de operaciones una cosa dulce, una cosa salada y una amarga. Y se la metemos en la boca al tipo y le preguntamos si la siente, si siente el correspondiente gusto.
Con los ojos cerrados.
Claro. Y en ese caso seguimos cortando.
Y si le dice que no lo siente...
Bueno, entonces ya nos damos cuenta que hemos cometido algún error.
Y bueno, sí, señor, pero es irreparable.
Sí, es verdad, del acierto no tenemos mucha confirmación. Mejor dicho, no tenemos confirmación del error, sino hasta que ya lo hemos cometido.
Claro.
Y este es irreversible.
Y es lo que más nos...
Eso es lo que tiene la operación de reducción de lengua.
Sí, sí, es muy riesgoso.
Lo que sí, para afinar la lengua no, porque le sacamos un pedazo del medio y la cosemos.
Claro.
Y listo.
La famosa anastomosis. ¿Y por qué no le saca de los dos costados?
¿Por qué no? Ya está.
Pero le queda una costura.
Sí, porque, y del otro modo le quedan dos, señor.
No,
se ve que no conoce
le
absolutamente nada.
Ni de medicina, ni de sastrería.
Pero, señor, del otro modo no tiene que coser. Le queda más fino y listo.
Ahora, el hilo en la lengua, tenga cuidado, porque se le enreda con los alimentos incluso.
Sí, sí, señor.
Y por ahí le queda un hilito suelto, y hay gente que se come la lengua.
Sí. Eso es gravísimo. Además, si uno, por ejemplo, está comiendo matambre o un chorizo que tiene, lo que tiene piolín.
No, una vez que le hacemos la operación de lengua, ya todo eso...
Sí,
imagínese,
es parte del pasado.
Se le enreda el piolín del chorizo con el piolín de la lengua,
lo confunde,
y bueno, ahí se produce, después vienen
llorando,
¿no es cierto? Con el chorizo en una mano y la lengua en la otra, diciéndome ay, 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 no le siento gusto.
Bueno,
tiene un poco de cuidado,
lo hubieras pensado antes. Ahora, tantos adelantos que hay en la cirugía en general,
hay muchísimos adelantos, una barbaridad.
Sin embargo, la lengua artificial, pongamos por caso, la prótesis de lengua, no existe.
¿Cómo que no existe? ¿Sabe cuántas operaciones hicimos el año pasado de prótesis de lengua?
¿Cuántas?
Ninguna.
Bueno, pero ¿existe tal cosa, una lengua,
señor,
sintética?
Una lengua,
existe,
señor.
Sí, existe. Lo primero es por ahí encontrar un donante. Suponiendo que usted le cortan la lengua. Por una razón u otra.
Vamos.
En el pasado era más frecuente.
Sí, ahora
la gente era más cruel.
En algunas naciones todavía por ahí conseguimos. Sí, algunos...
Le cortan la lengua, viene, por escrito, explica lo que le sucede. Y nosotros esperamos un donante.
Y si no aparece...
Bueno.
Bueno, si no aparece...
Tenemos opciones. Mire, tenemos guacamayos gigantes, loros grandotes, pero la lengua es muy similar.
Claro, lenguas de distintos... De perro, por ejemplo. Claro.
Pero de perro se le cae, le queda colgando.
Sí, es un problema, pero ¿qué prefieres?
Bueno, sí, pero no...
¿Estar sin lengua o que le quede colgando?
No transpira más.
Yo siempre prefiero que me quede colgando. No,
imagínense. Pero le queda por ahí colgando para el costado. No importa, señor. Hay que saberlo.
Sí, lengua de mono está. Claro. No le digo lengua de vaca tampoco.
No, porque hay gente que se la confunde y se la también se la trae.
Pero, sí.
Lengua líquida.
Es aconsejable porque te da asco.
Y sí, ¿qué le parece?
Era asco, te dice, che, tengo un aliento de perro. Y bueno, ¿qué querés?
Además vio que el perro transpira por la lengua.
Sí, sí señor.
Sí, sí,
libera
sí.
el calor así. Por eso, ¿eso se trasladaría al humano implantado
sí,
con el perro?
Sí, pasa esto. También se le pueden implantar partes de su propio cuerpo ajá. que vengan a ser las veces de lengua.
Vamos.
Qué sé yo.
¿Pero qué le puede...?
Algo dedo, parecido. Por ejemplo.
Claro. Pero, ¿un dedo enganchado a dónde?
El dedo... donde se corta el dedo pulgar, suponemos.
¿Para arriba o para abajo?
El dedo mayor.
El dedo mayor.
Total, ya claro. tiene tantos sí. por ahí. Se lo corta y nosotros le sacamos el hueso primero. Porque bueno, no le veo una lengua con hueso.
Y le hacemos una uña.
Y claro. no le queda nada. Le queda
le sacamos la uña también y le queda el dedo ahí. Uh-huh. Y bueno, entonces se arregla más o menos como puede.
Pero poco.
No crea. Ah,
tiene que ponerlo en los cuatro dedos por lo menos.
No, señor.
No, señor. Un dedo solo. Además, como cuatro dedos, te abre la boca.
Es una impresión.
Se le salen cuatro dedos, incluso con el anillo de compromiso.
No, un dedo, y más si es el mayor, es muy elocuente.
Es horrible abrir la boca y que le salga como una especie de mano. De
hemos adentro. Visto cosas peores así.
¿Sí?
¿Con la palma hacia arriba o hacia abajo se opera?
Hay dos técnicas. Claro. La más corriente es con la palma hacia abajo.
Hacia abajo.
Porque permite tomar los alimentos y agarrarlos y mandarlos para adentro.
Funciona como el elefante, pero al inverso.
Bueno, claro.
Y bueno, de la otra manera también lo puede agarrar.
Sí, pero es más delicado, porque después se la tiene que poner por abajo.
Tiene que dar vuelta, ¿no?
Y bueno,
no,
tiene que dar vuelta.
Siempre mejor para arriba.
Es más delicado. No, yo creo que hasta prefiero la del guacamayo o la de perro antes que un dedo en la boca.
Depende para qué la quiera.
Bueno, cada cual tiene su manera de proceder a este respecto, ¿no? Están muy adelantados en el África.
Ajá. ¿Ah, sí?
¿En cuanto? Por la cantidad de animales que hay.
Claro.
Entonces hay una gran variedad de lenguas. Por ejemplo, anda muy bien la lengua de... Creo que es de oso hormiguero.
Bueno, pero eso es un modelo.
Sí,
una
sí,
lengua que tiene
pega.
Una propiedad succionante.
Claro, y pegajosa.
Si usted se le diera por comer hormigas, sí. más tarde o más temprano es la dieta que conviene, el que haya implantado una lengua de oso hormiguero, ¿no?
Sí.
Nada más fácil, estira la lengua... Chupa y ya está solucionado el problema de su alimentación.
No como la de sapo que le exige tener puntería.
Claro.
Si no, no le pega al bicho y parece muere de hambre por ahí.
Bueno, pero el oso hormiguero igual alguna puntería debe tener.
No,
o meter
tiene
en un
mucha
hormiguero.
Puntería. El oso hormiguero tiene mucha puntería.
Pero la suelta en el medio, la pone ahí donde está, ve hormigas, la manda la lengua y algo liga siempre.
¿Cuánto mide una lengua del oso hormiguero?
No es tanto lo que mide, sino el poder de succión de la misma. Gracias.
No, de nada.
Puede inflar una pileta de 6.000 litros.
¿Cómo es ese animal que tiene la lengua enrollada y la proyecta hacia adelante? Como que o es un insecto o un reptil miserable.
Es un reptil miserable parecido al camaleón.
Sí, no es el camaleón.
No se lo quería decir para que no lo reconociera.
Es el camaleón, señor.
Sí, que la enrolla... Es práctico eso de...
Es como una especie de pantasuegras esa lengua.
Claro.
No me diga que no tiene gracia. Usted va a una fiesta y de golpe suena una cornetita y usted...
Abre la boca,
abre la boca y saca la lengua. Es de gran efecto entre las mujeres que no tienen muchas aspiraciones.
Sí, sí. Además, si se le pega cualquier cosa, es riesgoso también, porque uno es selectivo frente a las...
A la lengua, muchas veces lo que sí atendemos son lesiones de lengua. La lengua se lesiona.
Mucho
el calor le hace mal a la lengua. El mate o el té hirviendo
le
producen quemaduras.
¿Sí?
Gente que por ahí le pasa la lengua a la plancha para ver si está caliente.
Sí, qué feo.
No.
Gente que trata de probar el hielo o bien para descongelar la heladera le empieza a pasar la lengua al freezer.
Claro, al congelador.
Esa manera de pegada.
No.
Ahora, bueno, eso es algo que está día tras día en nuestra profesión, ¿no?
Sin embargo, me habían dicho que la lengua y el ojo son las partes del cuerpo que resisten los mayores embates.
Ajá.
Pueden tolerar.
Yo, en general, No veo que la lengua resista embates.
Pruebe con un, ponga un talón y un ojo en una ruta y que deje un camión los pisa, a ver qué hay que
bueno, pero la lengua en general no está expuesta a una ruta.
Ah, y el talón sí. ¿Dónde
hay?
No,
bueno, el talón entonces, ¿por qué dice que recibe muchos embates la lengua? Lo más, la lesión que más nos ocupa, el que es más frecuente, es la mordedura de lengua por parte del propio interesado, no por terceros, ni siquiera por segundos, sino por el mismo paciente que se la muerde. Suele pasar cuando uno abandona el consultorio del dentista y queda bajo los efectos de la anestesia.
Sí.
Y luego, quizá demasiado prontamente, trata de ingerir algo y como no siente nada en la lengua, se la come.
Le
mete un pedazo de queso, empieza con el queso, se entusiasma, veo como es uno, y se morfa la lengua.
No, pero en algún momento percibe que está...
Sí, pero ya es tarde,
ya es tarde.
Cuando trata de decir...
Y ahí es cuando vienen acá los... Ah, no me digas, se comió la lengua.
No se reconstituye, no vuelve a crecer la lengua.
No, acabamos de decirle que hacemos implantes de lenguas, tanto sea de donantes o lo que sea. Incluso de parientes.
Sí, bueno, eso es mejor porque hablan del mismo argot, imagínense.
Y cicatriz...
Media lengua.
Media lengua
a veces. La mujer o la mujer al marido le cede la mitad de la lengua, o el hermano, una media lengua. Después queda uno con un lenguaje llamado media lengua.
Ese modelo está saliendo mucho últimamente. Nos va bárbaro.
Con lo cual se puede dedicar a negocios tales como este.
Claro. Bueno, sí, estoy impresionado por la cirugía que usted describe, realmente.
Mire, yo tengo mucha mano para la cirugía.
Sí, señor. Bueno, si es cirujano...
Claro, pero... por eso soy cirujano.
Bueno, no, por eso, ahora el cirujano...
No le queda, la cicatriz no se le ve, en absoluto no se le ve.
Ah, ¿no se ve la costura?
No se ve la costura, claro. No, particularmente porque usted anda con la boca adentro, la boca.
Ah, bueno,
no se le va a ver la costura.
Pero veo que ahora le hacen unas costuras que no usan hilo.
¿Cómo que no usan hilo?
¿Por qué se debe hacer? Usted que es cirujano debe saberlo.
No, señor, yo con hilo. ¿Con hilo chanchero o...?
Le ponen un pegamento.
¿Cómo le voy a poner un pegamento?
Es
un bruto que tiene la lengua.
No, pero...
Yo pongo un pegamento, el tipo se pasa en una sensación de repugnancia que puede durar la vida entera.
Pero además
imagínese, termino de pegarle la lengua, el pegamento se le corre y se le pega a la boca y nunca más la abre el tipo.
Es una ventaja, pero ¿por qué?
Hemos tenido casos, ¿no es cierto?
Yo digo que en otras operaciones, no sé si en la lengua...
Bueno, no sé, si no sabe, no venga acá a preguntar y a poner nerviosa a la gente.
A denunciar operaciones, caballero.
Ahí está, ya empiezan los teléfonos a llamar. ¡Ay, tengo miedo de esto y aquello!
Bueno, pero señores, eso también es una responsabilidad suya como cirujano.
¿Cómo es el pegamento que se usa para las operaciones? ¿No será demasiado? ¿No será demasiado fuerte? A veces se queda el médico pegado con su mano. Y eso dura 2 meses hasta que afloje. Está el médico acompañando al paciente con la mano, no se imagina usted en qué lugar.
Es como un Napoleón doble, mire, es rarísimo. No, pero en general se tienen cuidados...
Sí, tenemos todo, señor.
Sí.
Pero nunca falta un error humano.
Bueno, sí, el factor del error humano está
a
la vuelta de la esquina.
Sí, ahí mismo trabajamos. En el hospital Pirovano, acá a la vuelta.
Sí, señor. Señor, el azar es hijo del demonio, igual que tanta otra gente. El azar también mete en la... Mire, uno cree que va un día feliz, tranquilo, y yo de golpe... empieza...
Pero me llama la atención ustedes, hombres de ciencia,
vaya, si lo llaman,
citando a... Al azar y a Lucifer y estas cosas.
Sí,
para que usted entienda mejor.
Porque claro...
Lengua seca la del loro.
Y la del polaco. ¿Es seca la del loro? ¿No tiene saliva el loro?
Es seco como lengua de loro. Lengua bípeda.
Áspera.
O viperina.
Ahí está. ¿Cuál?
La de la serpiente.
Sí, es en B. Áspera la del gato.
Sí, pero la del gato o la del perro, es que dicen que es muy saludable que te lamen.
Ambas.
Ah, sí, incluso... ¿Es saludable?
¿Que hacerse lamber por un perro?
Sí.
Yo todas las mañanas...
Pero...
Mire, yo no tenía perro. Pero ahora estuve hablando con un médico que vino de Australia y me dijo, hágase lamber por un perro enteramente todo a la mañana.
Sí. No, pero no es preventivo.
Va a vivir 200 años.
Pero un perro propio, porque la verdad es que tuvimos un problema con nuestra amistad porque yo le prestaba mi perro. y un día viene el perro y dice, mi patrón, ya no puedo.
Claro, claro, se te después te desconoce porque sí. Confunde los olores. No, yo me compré un perro y me hago lamber por el perro, uh-huh. De arriba abajo me levanto y...
Bueno. ¿Cómo se llama el perro? ¿Lo llama así?
Lama.
Menos mal que no tiene otro.
Dalai. Y entonces le digo, Dalai, lama. Y me lambe todo el perro.
Pero todo, la
primero
herida.
Por adelante, después por atrás. Ahí nomás.
Qué ordenado que es usted.
Sí, sí.
Sí. ¡Mira!
Sí, cuida, digo, cuando terminó de lamberme.
Bueno, sí. Yo tenía entendido que uno tenía que hacerse lamer las heridas.
No, primero las heridas, pero después como prevención se hace lamber todo el cuerpo.
Claro. ¿Pero qué tiene, anticuerpos?
Tiene todo, la saliva del perro es la sustancia más curativa que se conoce.
Sí. No es así, señor.
Y además la lengua del perro con esa aspereza, o con ese aspereza, como diría usted, Garcilaso de la Vega, delija también la piel,
sí, señor,
y se la deja tersa.
La deja lozana.
Sí.
Sí, también.
También.
Pero...
Mirá cómo me quedó lozano, le dije. El cutis.
Sí.
Porque me hago lamber el cutis todas las mañanas por el perro.
Pero, lama. ¿Cuánto demora con el...?
El perro, el mío,
sí.
Está por lo menos 40-45 minutos.
Sí,
porque...
Lo puede hacer más rápido, si quiere.
Sí, pero bueno, mi perro en ese sentido es meticuloso.
Muy
si
bien.
Me permite la
sí, no, sí, lo he visto con mis propios ojos.
Sí, no te deja nada sin lamber. Vos te vas si vos te vas y te quedó algo sin lamber, tu perro te ladra. ¡Wow, wow, wow! Te hace... Sí, ¿no? Como un gesto.
Y muestra con la patilla.
Entonces, te va buscando la parte que quedó sin lamber, vos te quedás quieto ahí.
Y usted corre.
Ah, bueno, bueno. Quieto, quieto.
Muerto.
Y lo que sí no puede hacer lamber a todos, no.
A otras personas,
¿no? No. ¿Sabes por qué? Porque es elemental.
¿Mm?
Por ahí, la otra persona tiene algún virus, alguna microbio,
sí,
y se lo pasa a usted. ¿Cómo se cree que vino la Academia de Peste Negra del siglo XIV? ¿Sí?
¿Pero qué? ¿Por los perros que la habían a su...?
Señor, claro.
Sí.
Se hacían lamber por los perros y los perros transmitían junto con las ratas.
Con las ratas, porque el animal se puede complotar contra el hombre, sí.
Y el perro entonces queda... Todos los perros tienen la podredumbre humana en su lengua.
No, porque la lengua con su saliva mata a los gérmenes patógenos,
etcétera.
Como mosca.
Como gérmenes patógenos.
Mata moscas el perro del también.
Bueno, entonces usted recomienda tener un perro por persona, ¿podríamos decir eso?
Sí. ¿Qué, cuál es la población de perros de la Ciudad de Buenos Aires?
Y muy superior a la de seres humanos, me imagino.
¿En serio? Entonces tenemos, por cada persona tenemos 3 o 4 perros que los bacanes tirados así, incluso en los gimnasios hacen eso.
Claro.
Las casas de belleza, las mujeres tiradas desnudas en la camilla y 4 perros ahí, de distintas razas. Incluso.
¿Por qué de distintas razas?
Sí, porque hay razas que son buenas para distintas partes del cuerpo. Ahí está, por ejemplo, la raza esa de perros, ¿cómo se llaman los chiquititos?
El pequinés, los chihuahuas.
Los caniches, ¿cómo
es? Caniche sí, todo.
Eso es para parte más delicada.
Sirve más de cepillo, la febrería ese.
Claro, en cambio el perro grande...
El San Bernardo.
El San Bernardo, ponele.
Ah,
ese, digamos, para las grandes superficies.
Pero
el lametazo, dos lametazos ya te hizo la espalda.
Los tipos muy altos usan granarés, porque ya no tiene que agacharse.
Claro,
claro.
Además,
y se vende ahora envasada la saliva del perro.
Sí. Ah, se vende la saliva del perro. Sí, ¿y cómo se consume?
Bueno,
¿Con
un cuento? No, con saliva de perro, el cutis especialmente. Uh-huh. Saliva de perro Pavlov.
¿A la marca Pavlov?
Sí, sí, Pavlov, la claro. Fabricamos con el procedimiento de Pavlov.
Uh-huh.
O sea, primero, durante un tiempo le damos de comer al tiempo que suena un timbre.
Uh-huh.
Después tocamos el timbre y no le damos de comer, le sale jugo gástrico, la lengua se le humedece, envasamos todo y la llevamos a la farmacia.
100 litros por hora en los mejores momentos.
Sí, pero ¿cómo lo tienen?
Mira, aquí tengo un frasco.
No, señor,
llévelo, es una atención, llévelo.
A mí me parece que eso es maltrato al animal.
¿A quién?
Maltrato al perro, señor. Usted está torturando al perro con esos procedimientos pavlovianos.
Yo la paso
pero
peor.
Pero está re contento. ¿Qué más quiere el perro que lamberlo?
Claro.
Mire, si no pudiera
vivir... sería que usted lo lambiera al perro.
Eso sería maltrato.
Eso sí. Pero que el perro lo lama a usted.
Ah, sí, Dios. Pero usted le está extrayendo la saliva.
Sí. Eso sí, puede ser. Puede
nada
ser.
Es gratis, viejo.
También se ordeñan vacas, señor.
Ah,
bueno,
se
nadie dice nada.
Ahí está.
Ahí usted va tranquilamente, ahí deme un litro de leche. Y no, no, no se emprende en ninguna causa ecologista.
Bueno, está bien.
Porque, y, ah, bueno, porque usted está cómodo.
Pero no, no, es cómodo no, la vaca
no,
la, criamos,
señor, usted,
la criamos para eso.
Mientras la clase dominante no se
ha herido
en sus privilegios... Todo bien.
No, yo no dije eso,
bueno,
señor.
Sí, lo dijo, empieza... no lo dijo, pero...
Lo dijo, pero lo se entendió decir. Claramente. Ve como, mira, ahí los vendió a todos, justamente.
Sí.
Como en Ciudad Gótica que usan...
Sí, ahí está.
Sí, en la
¿sabes que no se miente?
Sí. ¿De dónde se miente? Confesión de parte del libro de prueba,
que
fuiste.
Que miente,
pero usted no es el nombre de ciencia.
Mentiste.
La hilacha,
mentiroso.
Sacaste la careta.
Señor, usted no es el nombre de ciencia.
No, pausa no. Vamos a leer los mensajes.
Sí, fui.
¿Dónde están?
Los argumentos, acá están.
Ahí está. Ah. Son mensajes de personas que tienen perro.
Sí.
Como Olegario Víctor Andrade, no. Osiris. ¿Cómo se llama el autor del romance El Malevo? Caramba. Ah, no me acuerdo. Que no es Olegario.
No, Osiris Castillo. Andrade.
Marta Castro dice: eso. Verónica Míguez y Montevideo, ¿por qué no les pasan nuestros mensajes a los del espectador? A ver si ponen las pilas. Eso sí, que no les digan que van a la sede del Mercosur porque ahí no se hacen espectáculos públicos, por favor. Bueno.
Pero Germán Ciber dice, lo estoy fichando día a día para armar las estadísticas del programa y que no falle la visita. Luján Ciampo le agrega después.
¿Qué serían las estadísticas del programa?
Por ejemplo, ¿cuántas veces dijimos la palabra lengua esta noche?
Ah, claro. Lengua. María Los Ángeles Cotela, mi venganza será terrible si no vienen a San Rafael Mendoza.
Gri dice, hola Negrito, escucharlo ya es un hábito en mi vida, de hecho cambiaría mis días si no están, me dormiría más temprano, dice Grisel de Casero todo esto.
Bueno.
Marina Guentenao dice, yo los quiero ver, escuchar, tocar algo, y desde Bahía no puedo nada. Buah, dice, lea ese llanto, agrega después.
Bueno, César de Ledone... Los volví a encontrar, pongo su programa y me quedo dormido en 5 minutos. Es muy bueno hasta las 12:05. Bueno, los vi en La Plata, bueno, los sigo siempre, bla, bla, bla.
María La Blota dice, espero que mi deseo de verlos venza mis ganas de dormir. Espero estar ahí esta noche. A ver, María La Blota...
Nos saluda Majo Sam también, que es de Rosario, Majo de Rosario. Bueno, gracias por alegrar mis noches, dice.
Lucía Cabrera dice, para el oyente que preguntó si Dr. House estaba inspirado en Sherlock Holmes, le cuento que David Shore admitió que el personaje estaba inspirado en Holmes en una entrevista que se encuentra bien fácil en YouTube.
Bueno, está muy bien. El oyente estuvo muy inteligente.
Sí.
Y creo que nosotros también, porque descubrimos algunas rimas por añadidura y a mí me parecieron bastante sólidas. ¿Qué más?
Hola, Negro, Barton, Dorio, los escucho siempre, dicen cosas a favor, nos sacan carcajadas en momentos difíciles y después pide un tango. Esto lo dice Matías Coria.
Rodolfo Gustavo Sosa dice que el cuarto integrante podría ser Daniel Martínez, el conductor del siguiente programa. Así de paso,
de buenas compañías.
Nadie se enoja por el horario y directamente pasa de un sueño a otro.
Ariel Bobrikovich. Y tocando madera ósea a mi cabeza, digo, señores, escucho Del Plata por internet y no se corta, vamos todavía, y sigue gritando.
Bueno,
¿qué más? Bueno, aquí Santi Luna, que es de La Rioja, dice que en febrero así es la época de la chaya, está la fiesta.
Festival de la chaya.
La fiesta de la chaya, claro.
Y...
De la chayita del Vidalero.
Bueno, y aquí deja también unos versos, ¿eh?
Para el... Hola, amigos, para el cuarto integrante, dice el Bambino Veira. Mira, no está muy mal.
Silvina Pagoyar dice, todas las noches nos escuchamos junto a nuestros hijos, Lucio, 14, y Bianca, 12 años, mientras llevamos adelante terribles duelos de chinchón y escobas, jaja. Mándennos saludos, así les demostramos a nuestros hijos que tenemos amigos que hablan por radio. Abrazo, dicen Silvina y Raúl, de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe.
Saludos. Los estoy escuchando por internet, soy de Bahía Blanca, me llamo Celia Pisano. Me gustaría saber en qué radio los puedo escuchar aquí. Porque me encanta escucharlos en la cama. Y desde que se fueron de Radio Nacional los he perdido. A ver, vamos a ver.
¿En dónde eran? ¿Posadas, me dijo?
Sí,
Bahía Blanca. Al ladito es.
¿Posadas o Bahía Blanca, dijo?
¿Qué? Bahía Blanca.
Ah, no, no, entonces en Bahía Blanca no lo tengo en la lista. Usted sabe que hay un problema. Entonces,
puede vaya a la cama con otra persona.
Pero
no, hágase otro programa.
Otro programa, exactamente.
Que no cuente con nosotros.
Siempre pasa, mire. Como decía Misiones Posadas, que se escuchan los 93.7.
Aprovechando que está... Bueno,
no, en Bahía Blanca por ahí algún oyente nos dice si se escucha...
Mi primo Waldo, yo me lo aguardo, que nos escucha siempre.
Esté revuelta Bandulciel, dice, esperamos lugar y horario con mucha alegría. No sé de qué habla. Usted
es
no
San Martín, es jueves 9 de San Martín.
Es usted, usted es uno de nuestros pensadores más inteligentes y divertidos, no charlista, pero no está mal, charlista no es...
No, eso ha cobrado ese carácter ahora que no se sabe qué
significa. Recuerdo cuando vino, recuerdo haber leído lo que ocurrió cuando vino el famoso charlista Rafael García Sánchez, ¿era? Ah,
sí.
El nombre, del nombre no podía dar fe. Pero estuvo en el Tortoni, daba charlas en el Tortoni, en muchos lugares, y quedó un verso que decía, señor García Sánchez, a esa cháchara barata, aquí la llamamos lata. ¿Cómo se llama en Madrid?
Muy lindo, está muy bien.
Pero se burlaban de García Sánchez. Pero él se presentaba como un charlista, y muchos otros también lo han hecho.
Sí, eso era casi un subgénero, digamos, si quieres.
Sí.
Pero bueno. Aquí Juan Serrano, bajo el seudónimo de John Wellington, dice...
John Wellington es un oyente muy con algunos mensajes totalmente agudos, en serio, yo lo he leído, pero además es un muchacho muy joven, lo cual me asombra profundamente.
¿Por qué? ¿Qué dice?
Dice, tiene 17 años, sí, dice la edad.
Bueno,
se postula como cuarto integrante, él dice, prometo cumplir los requisitos que no me pongan, rechazar los dineros de Luis Majul, renunciar al subsidio, metaforizar la filosofía de la reencarnación para explicar a los tontos las políticas estatales, y tantas otras cosas, ¿eh? Es de Tandil.
Bueno. Viene bien, ¿eh?
Sí, viene bien, pero bien. No me haga eso, Wellington, porque después no lo puedo defender.
Sí, póngalo. Es mejor que algunos que ni siquiera te contestan en teléfono.
Pobre gente.
Bueno.
La web de Rosalina dice, wow, que vuelvan a pasar el programa en vivo por 360, qué amargura, póngalo a la TV de nuevo.
No, esto es un programa de radio.
Claro, justamente.
Cuando hagamos un programa de TV, se lo haremos saber,
sí.
Y también se lo haremos saber a los que lo hagan para que nos paguen sueldos de TV. Patricia Molerag dice, hola, saludos a mi mamá Patricia, que los escucha en Jujuy y yo en Tierra del Fuego. Sí. Lo que se dice, una familia unida.
Santiago Galat Tabuj, que yo espero que sean las iniciales de la emérita institución fundada el 3 de abril de 1905, dice, soy Santiago Mar del Plata, apoyo lo que dijo hace algunos días Barton, habla del tiro, ¿se acuerda cuando tuvo ese delirium tremens usted?
Sí.
Dice, yo vi un tiro de noche en un escampado por la laguna.
Ah, lo de la noche, sí, pero no lo vi yo, está lleno de tiros.
Me agarré tal susto que empecé a correr sin saber lo que era, hasta que vino un amigo y me dijo, es un tiro. Así que no lo critiquen más al pobre Barton. Saludos.
Bueno, gracias a Matías Espíndola, a Lili Díaz, a Bárbara Guarnera, a Florencia Quiroga, a Oscar Molina y a Super Andreita, que son oyentes. Super Andreita es de Salta y está esperando que vuelva.
Ahí al lado, en Jujuy, Napo Ontiveros dice, saludos de Jujuy, aunque con esto del internet puedo estar a la vuelta del teatro o en China, que las distancias no importan. Siempre mejor igual lo corpóreo. Bueno, me perdí, abrazo.
Mariela Paván es de Rosario, bueno, y todos preguntan cuándo vamos a Rosario, cuándo a Córdoba.
Ay, ¿cuándo?
Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de las cuales no, porque es una sola
es una
pausa
por
que vamos a hacer. ¿Y qué podemos hacer?
Y
hacer lamer. A
nosotros
las personas
tres.
Por unos perros que hemos traído.
Sí.
Ahí están, ya va señora, ya le entrego. Ay,
no lo provoque el animalito, mire,
la vieja ya está desesperada.
Cosa.
Bueno, vamos a hacer la mer, aprovechando que son pocos los oyentes de hoy, a quienes han venido a visitar. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Qué tiene Telecentro? soplo? Consejo de amiga, pásate Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, humedad 70%. Más usuarios deberán justificar si quieren subsidios a los servicios públicos. Son quienes viven en Vicente López, San Isidro, Tigre, San Fernando, Hurlingham, Ituzaingó y Adrogué. Después de las críticas al gobierno, se reunió la CGT. Trataron las negociaciones paritarias y el pedido de aumento del mínimo no imponible de ganancias. Gran Bretaña le bajó el tono a la visita del príncipe William a las Malvinas. El gobierno aseguró que la Argentina no debería entender como la una única provocación en cuanto al viaje del hijo del príncipe Carlos. Aseguran que Hugo Chávez está curado del cáncer. Así lo dijo su hermano, quien añadió que el presidente de Venezuela está con mucha energía para encarar un año de elecciones. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados. Humedad, 70%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. El domingo desde las 16 por el Nacional B, Almirante Brown River.
Sí, cántalo, vale. ¡Gol!
Almirante Brown River, el domingo desde las 16. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Bien. Hablaremos hoy de costumbres concernientes al aseo y la belleza. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero la historia de estos temas abarca muchos siglos. Casi siempre agotamos estas charlas en la antigüedad clásica. Hoy nos internaremos en la Edad Media e incluso el Renacimiento. No, el Renacimiento. Vamos a empezar con el siglo XVII y seguiremos adelante. Incluso saltaremos el
Renacimiento y le metemos a la Edad Moderna. Directamente
a la Edad Moderna, ya bien entrada. Bien, tan bien entrada que falta poco para la Edad
Contemporánea.
Algunos recordarán las charlas anteriores, otros no. Hemos hablado de prostitutas griegas que se cubrían el escracho con miel. Hablamos de Cleopatra que se bañaba con leche de burra. Y había escrito también Cleopatra, según se dice, ¿no?, un tratado de belleza. Hablamos de los hindúes y de sus abluciones con estiércol de vaca para lavar el alma, ya que no hay cuerpo, ¿no? Y hasta también hablamos de los orines importados de España para cepillarse los dientes.
Y de los perros que lamen a sus dueños.
Y así, recién. Esto lo hicimos recién. Ahora hablaremos de lo que sucedió a partir del siglo XVII. En Francia, mientras en la mayoría del resto de los países europeos se amontonaba el colorete en las mejillas, las francesitas procuraban conservar o aumentar la blancura de su tez. Se utilizaban combinaciones extrañas a base de pepinos, azufre, tiza, cal. Bueno, y las consecuencias eran terribles. Algunas se ponían esas mezclas en el escracho para ir a las fiestas cortesanas, y luego parece que tenían que desaparecer durante largas temporadas para recomponer el rostro de los efectos de las quemaduras y la humedad. O sea que por una noche de buen aspecto, o en todo caso de lo que ellos creían era un buen aspecto, tenían que pasar meses recomponiéndose el desastre que aquellos mejunjes hacían en la cara. Existían blanqueadores menos fuertes, menos nocivos. Los hacían con flores de haba, agua destilada de lirios, jugo de limón, aceite de talco, leche virginal, de la cual no se explica su procedencia. Bueno, parece que estos ingredientes debían ponerse en un frasco, taparse bien, y se ponían bajo el sol de verano durante un mes, y recién después funcionaba, o quizá no. Se usaban también cremas de día y de noche. Claro. En el siglo XVIII la crema de belleza, la crème de beauté, tenía mucho auge, por no decir otra cosa.
Sí, claro.
Había unos vendedores ambulantes, medio charlatanes, que viajaban junto a los sacamuelas y a los vendedores de elixir, y parece que se vendía en toda la ciudad una crema que se llama Afrodita y Faón. Y decía, ¿no?, en el frasco: tan perfecta para la piel que es imposible no darse cuenta de que la belleza que proporciona y los años que quitan no vienen de la naturaleza sino del arte de los dioses.
Frasco grande era.
Estaba escrito con esta voz, además. El rey Luis XIV, que ya estaba un poco viejo, estamos hablando del año 1708, por eso digo el siglo XVIII, algunos dirán, ¿cómo Luis XIV en el siglo XVIII?
Y bueno,
alcanzó a asomarse el viejo Luis al siglo XVIII. Bueno, parece que Luis se compró 500 frascos, ni uno más ni uno menos de esta crema de belleza. Deme 500 frascos, dijo. Y todas las noches se surtía, junto con los masajes que le daba una mina, una buena dosis del ungüento. El nombre del producto, Afrodita y Faón, viene de la mitología clásica. Faón era un señor de Lesbos, y parece que un día, siendo ya bastante viejo, feo y pobre, era barquero Faón, trabajaba de barquero. Bueno, usaba un barquito para pasear a los ancianos, y un día se le presentó la diosa Afrodita disfrazada de anciana. Tal luego Afrodita, que es la diosa de la belleza, y pidió que la cruzara con el bote hasta alguna costa cercana. Faón no le cobró a la vieja, o a la supuesta vieja, y en recompensa la diosa le dio un frasco que contenía un extraño bálsamo con el que ella parece que se untaba todos los días.
Sí, claro.
Faón lo aceptó y en cuanto empezó a usarlo, adquirió una admirable belleza y se enamoraron de él, viejo y todo, todas las mujeres de la época. Especialmente se enamoró de él Safo de Lesbos, mire qué cosa. Faón no le dio bolilla y Safo se precipitó al mar desde el alcantilado de Leucade, que es, Leucade sería mejor, que es lo que hacemos todos nosotros cuando alguien no nos da bolilla, Nos precipitamos al mar desde el alcantilado de Leucade. A finales del siglo XVIII, es decir, muchísimo después, todas las mujeres de París se untaban la jeta con esos ungüentos, para ver qué pasaba.
A ver.
Otra moda curiosa eran los lunares artificiales. Mirá, las minas acostumbraban a comprarse un lunar, se lo ponían en la cara, se llamaba Mouche, como el jugador de Boca, aunque ellas insistían
en pronunciarlo mal,
decían Mouche. Mosca.
Pero se compraban.
Se colocaban en puntos diversos de la cara. E incluso hasta había un lenguaje particular acerca del lunar, algo así como el abanico entre las damas españolas, ¿no? Ponerle la muchacha que se ponía el lunar bajo el ojo izquierdo, estaba comprometida. La que lo hacía bajo el ojo derecho, buscaba novio. Las casadas se lo ponían en el mentón, las quebradas fraudulentas en el entrecejo y todo por el estilo. En fin, miles de posibilidades hay para ponerse lunares, y miles de situaciones puede ocupar este lunar, o más lunares. Hasta puede hablarse de un alfabeto morse de los lunares si usted tiene suficientes lunares.
Pensemos, Alejandro, que era un gesto de bastante audacia, porque muy poco tiempo antes, unas décadas antes, por tener lunares, una podía ser tomada como una presa del demonio.
Así es, sí, sí. El lunar era un indicio de la posesión diabólica. La moda llegó a tal punto que las mujeres comenzaron a dibujarse 8 o 9 lunares en la cara, lo que hizo que el célebre predicador Massillon terminara diciendo un sermón muy comprometido ante la corte en contra de los lunares. Sermón que terminaba diciendo: lo único que falta es que se pongan lunares en la pechuga. Al otro día, varias damas llevaban lunares allí mismo donde había dicho este señor y le llamaron justamente lunares de Massillon. ¡Qué lindo lunar de Massillon que tiene la señora allí donde le dije! Allí en el paso de Uspallata. A Luis XIV le gustaban las rubias. Volvamos a Luis XIV.
Sí, claro.
Hemos hablado muchas veces de Luis y de una de sus amantes más famosas, Madame de Montespan, que era morena, pero se hizo teñir, hizo toda clase de hazañas para estar con el pelo más claro, ¿no? Se cambiaba el color como podía, en realidad. Había recurrido a la famosa bruja Lavoisin, que también llegó a fabricarle unos filtros de amor que casi terminan con la vida de Luis XIV, ¿no? Lo hemos contado aquí. Bueno, se ponía Madame de Montespan en la cabeza ácido, frutas, orines, discúlpeme, y así durante mucho tiempo llevaba un color más o menos clarito. Había también depilatorios en ese entonces para suprimir los llamados pelos superfluos, como dijo el japonés. Estos depilatorios consistían en recetas un poco pintorescas. Había que usar las cáscaras de 50 o 60 huevos, bien pulverizadas, mezcladas con estiércol de gato, todo esto reducido a polvo y todo mezclado con vinagre bien fuerte. Después había que untar aquellos lugares que uno quisiera depilar. Fue Luis XIII, el hijo de Enrique IV, el que estableció la moda de la peluca, digo en otro orden de cosas, de la peluca para hombres. Se había quedado pelado rápidamente y se puso una peluca de esas que ustedes vieron después hasta la Revolución Francesa. En un principio las pelucas conservaban el color natural, rubio, moreno o blanco para los canosos. Pero estas últimas pelucas eran difíciles de conseguir, las canosas, ¿no? Supone que los hombres grandes ya han hecho fortuna o no tienen pelo. El caso es que para no tener que andar incomodándose, corriendo detrás de canosos pertinaces, se empolvaba la peluca y así quedó la costumbre, ¿no? Las muchachas tenían también mucha preocupación por sus senos. La célebre y ya nombrada Voisin vendía productos destinados a proporcionar mágicamente pecho a las que no tenían. Sin embargo, parece que las recetas no daban muy buenos resultados. La duquesa de Defoe le dijo a una amiga, que era nada menos que Madame de Montespan, dice: profunda es mi queja y mi tristeza, cuanto más froto menos sale. Todos saben que la suciedad era normal en los palacios, donde los cortesanos hacían sus necesidades donde podían, etcétera, etcétera. Una cosa además que siempre le ha gustado mucho a ciertos republicanos.
Totalmente.
Que creen que la diferencia entre la monarquía y la democracia consiste en la existencia de baños en los edificios públicos. Bueno, el caso es que había perfumes. Había, como la gente se bañaba poco. Fernando de Nápoles tenía la costumbre de usar mucho perfume. ¿Pero por qué? Es un tema un poco escabroso.
Es un poco, sí.
Parece que se sentaba el hombre, incluso durante los conciertos que daba su bella esposa tocando el arpa, en el salón de su casa, se sentaba en su retrete portátil mientras asistía a esos conciertos. Un asco.
Sí.
En eso sí, es mucho mejor la democracia. Bueno, algunos dicen que a lo mejor tocaba mal la esposa.
Sí,
dice, ¿cómo toca su esposa?
Mira, ya lo ve.
Claro, ya lo ve. Con respecto a los perfumes, digo, siguiendo en este mismo asunto, sí, se aplicaban de forma muy especial. No había vaporizadores, entonces no se habían inventado todavía. Y para perfumar un ambiente grande, llamaban a una criada, le llenaban la boca de perfume, uh-huh, y estas criadas desarrollaban una técnica interlabial o interdental para desparramar del modo más democrático, uh-huh, el perfume. Bueno, entre otras cosas, dada la suciedad del ambiente y el correspondiente mal olor, también eran muy usados los pañuelos perfumados que la gente llevaba a la nariz cuando la pestilencia alcanzaba proporciones inaguantables. María de Médicis tenía una colección de pañuelos perfumados increíble, dice aquí. ¿Por qué va a ser increíble? Yo creo en los pañuelos perfumados. No sé por qué uno no puede creer en un pañuelo perfumado. Bueno, el caso es que María de Medici era la mujer de Enrique IV, cuya pestilencia era proverbial. Era un buen rey, pero su mal olor era principesco. Bien. Debajo de las sedas y los encajes, decían las crónicas, señoreaba la roña. Hasta tal punto que una gran dama pudo decir a la otra: tengo una ayudante tan sucia que aquello negro que se nos hace entre los dedos de las patas se le forma a ella entre los de las manos.
No voy a decir nada.
Otra consideración, esta la hace Voltaire, ¿no? En Oriente, por ejemplo, al casarse se dejaba la barba, incluso para denotar que eran hombres mayores. En Europa hubo varias modas de barbudos. Casi todos los cortesanos seguían la moda del rey. Durante el reinado de Luis XIV se usó la barba descuidada.
Claro.
Todos cuidaban de que su barba resultara descuidada.
Esa moda también.
Para, bueno, pues en Luis XIII la llevaba corta y en punta, Enrique IV cuadrada, Carlos V de España y Julio II el Papa y Francisco I de Francia pusieron de moda los cortes de barba larga y peinada. Uh-huh. Bueno, quiero decir lo siguiente para terminar, ¿no? Es hermoso este informe sobre las costumbres higiénicas y cosméticas. Lo que quiero decir es que usted debería elegir a alguien para dedicarle
esta bueno historia. Alejandro, estaba pensando en principio esta cuestión que uno toma como natural, ¿no? El surgimiento de esos cachos de proteína de distintos colores, de distintas formas y texturas, como si el pelo tuviese, como si el ser humano pudiese tener todavía algo natural. Y sabemos claramente desde el comienzo de la humanidad que no, que usted acaba de contar varias de estas historias. Lo curioso es que al mismo tipo de arreglo para una parte del cuerpo, de aceite o de gracia para lucir mejor, se le han dado distintos significados. Y creo que esto es lo más simpático de la cultura, que es también casi lo más simpático de la política. Aquello que significa para unos una cosa, para otros significa exactamente lo contrario. Y muchas veces, por ese tipo de diferencias, darle a lo mismo un nombre diferente, se producen las guerras o las confrontaciones.
Así es.
Pensaba, por ejemplo, en nuestros amigos chinos que tantas veces han ilustrado bellamente este programa, los mandarines, por ejemplo, y la costumbre de ir enroscando el pelo hasta que cobrase la forma de una pequeña serpiente que se movía anudada al final con un moñito de un lado para el otro. Y esto era un símbolo de, primero, de distinción, después también de elegancia, y finalmente se convirtió en un símbolo mismo de la vieja China, allá por 1911.
Claro, en la Manchuria.
Exactamente.
Sí.
Y después pensaba también en los marineros. Nosotros que hemos estado a bordo alguna vez, hace mucho tiempo, sabemos de esa vieja costumbre que le da origen, por ejemplo, a eso que se llama aquí el patito, esa especie de pedazo de tela que va en la espalda, para cuidar que la trenza, la crencha engrasada, esa de todo marinero que se precie, caiga allí. Y después pensaba finalmente en nuestro heroico cuerpo de militar de Patricios, el Regimiento de Infantería 1, que alguna vez le dio a ese pedazo de pelo enroscado sobre sí mismo y colgante allí en la espalda el carácter de un símbolo tan fuerte que se hicieron matar. Por eso hubo un episodio llamado el motín de las trenzas, ahí en lo que es hoy el Colegio Nacional, donde con tal de no dejar cortarse la trenza, justamente estos muchachos fueron a la muerte. Pero estaba pensando que para dedicatorias, ¿cómo no elegir una mujer en el día de hoy, por ejemplo? Una que
tiene que ser una mujer pequeña, Porque las mujeres pequeñas se pusieron de moda a partir del siglo XVIII.
Justamente. Y quizás, digo, ahí está la cosa. Cuanto más grande era la trenza de un marinero, esto lo hacía valer más. Cuando más grande era la trenza de un mandarín, esto le daba una alcurnia diferente. Y sin embargo, esto mismo, el mismo afeite, la misma gracia trasladada a una mujer, necesita cambiar de carácter, de categoría, para significar lo mismo, es decir, más, una especie de privilegio, de lugar mayor. Así donde uno vea en sí un rasgo grande y grosero, que mejor lo busque cuando vea una mujer, de tal modo que esa marca sea sencillamente pequeña.
Y pequeño es el vals que oiremos en atención a esa moda de la pequeñez, que siempre informó la belleza femenina.
Sí, acuérdense
los tanto pies... en la China, donde los pies pequeños eran una muestra de belleza, en Occidente las pequeñas manos, las pequeñas cinturas, uh-huh. Y en general la pequeñez de la mujer suele inducir al hombre a una especie de estética de muñecas de porcelana. Uh-huh. Hay una forma, incluso creo yo, de amar a la mujer menuda y pequeña, y otra de amar a la mujer importante. No estoy hablando de obvias cuestiones de peso y de envergadura, sino a distintas ternuras. Uh-huh. Una distinta ternura nos produce la mujer menuda, delicada y frágil, uh-huh. Y otra es la que nos produce la mujer arrojada, fibrosa, grande y llena de culo.
Lo mismo sucede, Alejandro, con cada sector del planeta, del mundo que el hombre ha creído ir y poder conquistar, digamos, la sutileza para navegar un río lleno de meandros o el coraje necesario para abordar un oleaje fuerte, como si alguna vez uno estuviese conquistando realmente algo, ¿no? La clave, una vez más, suele estar allí, en eso que resulta, finalmente, ese adjetivo del comienzo.
Pequeña, vamos a escuchar, es un lindo vals de Osmar Maderna, que escucharemos en la versión, creo yo, que de Juan Trepiana, finalmente, sí, en solo de piano. Adelante.
Thank you.
Era Juan Trepiano, La venganza será terrible, pequeña.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, 2 décimas, humedad 76%. El gobierno porteño indemnizará a los afectados por el temporal del miércoles y jueves. En tanto, vecinos y comerciantes afirmaron que todavía no cobraron el subsidio por la tormenta del año pasado. Robaron un banco en la avenida de los Incas al 4100. Tres delincuentes se llevaron el dinero de las cajas y lograron escapar. Nueva protesta de los vecinos de la Villa 31. Bloquearon la terminal de ómnibus de Retiro pidiendo justicia por el crimen de una joven. Siguen los violentos disturbios en Egipto. En el Cairo, manifestantes prendieron fuego una sede gubernamental y hubo manifestantes muertos por los enfrentamientos con la policía. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 2 décimas. Humedad, 76%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Toco!
¿Consejo de amiga? Pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en El Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? Tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata.
Gente, el drama de Tobal. Separada de Cabré y después de perder un embarazo, la noticia de la ruptura de Viale y la China Suárez fue demasiado. Nico con la China, muy delgada y triste, planea radicarse en Nueva York. El cumple de Sue festejó junto a Cacho Castaña, Marley, Julio Boca y su yerno, y de regalo un suplemento imperdible.
Todas las semanas con Revista Gente, los tips para practicar los nuevos juegos de Minuto para Ganar.
Gente.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos.
Continuamos. Ya logrará la sospecha de que no vamos a continuar un demonio. Sí, vamos a continuar.
Señor.
Adelante.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo salir airoso de un examen?
Qué importante.
Atención, nuestros amigos estudiantes y profesores. Claro, claro. Es la temporada de exámenes de marzo, ya se viene.
De marzo y de marzo.
Falta muchísimo, pero ya se viene.
Hay que estudiar ahora. Claro.
Cuando querés acordar,
una monografía que da toda clase de instrucciones para salir bien en los exámenes.
Muy bien.
Usted me dirá, bueno, estudie.
Ah, qué vivo,
ahí
qué vivo.
La respuesta de un gil.
De un nabo, claro.
Claro, claro. Estudiando cualquiera, qué risa.
Claro.
¿Cómo batir el récord mundial de los 100 metros llanos?
Entrenando.
Recorriéndolo en 9 segundos.
Ah, bueno. Sí, sí. Parece un mito egipcio. Mira.
Bueno. Señor, lo primero es presentarse limpio en la mesa de examen.
Por supuesto.
En serio.
Con una higiene irreprochable. Pues yo conozco personas que han sido reprobadas precisamente por
el olor.
Una mancha, por el olor primero, por una mancha de tuco después,
sí,
por un pedazo de lechuga adornando un diente, por mondarse durante la exposición, por las uñas luctuosas.
No, por supuesto que
etcétera.
Etcétera. Sí, siga con detalles de...
Lo conozco,
la...
lo conozco, creo
porque
que
porque el profesor enseguida lo mira y lo dice, vea, usted ha expuesto con entera claridad sobre este arduo tema.
Sí.
Pero
está
el estado de su higiene es deplorable, uno.
No, igual no se califica por el estado de higiene,
porque
no,
le digo
pero
que
es
que
verdad
no, señor.
Que predispone mal. Predispone,
bueno, mal, predispone mal. Hay gente que, igual, no basta con estar limpio, querrá decir usted.
Claro, claro.
Hay gente que
no.
Por más que se bañe 5 veces,
sí.
Su ignorancia tiene un grado tal que no hay manera de salvarlo.
Sí, casi mal.
Señor, su indumentaria está tan limpia como su mente. Cero.
Es el desafío de la blancura, está en blanco todo. No, hay profesores que también tienen un ánimus de venganza.
¿Perdón? Sí. ¿Un ánimus?
Sí, con el alumno, veo que durante el ciclo lectivo le fue esquivo. Incluso,
o sea, no se dejaba agarrar.
E incluso cruel.
Sí, a mí, pues yo por ejemplo no me he recibido de muchísimas cosas solo porque los profesores me tenían bronca.
Qué tremendo, bueno, qué drama.
Y lo mismo les ocurre a mis hijos. Los profesores les tienen bronca y les impiden el acceso a títulos tales como médico, etcétera.
¿Pero por qué le tienen bronca?
¿Y por qué es hereditario, señor?
¿Por qué? Para mí por envidia o algo.
Sí. No, no.
A mí me tenían bronca por envidia, porque...
¿Qué le envidiaban, por ejemplo?
No podría decirle.
El envidioso no revela el motivo de su envidia.
Yo los miraba en la mesa y notaba el estrilo de los rejugados en su mirada. Y se lo decía, usted, profesor, me hace esa clase de preguntas carciosas.
Sí, señor.
Solo por la envidia que lo carcome.
¿Pero le respondía las preguntas?
No, bueno. Porque eran preguntas que se las elegían justo para que yo no las supiera. Tenían una amplia gama para elegir, ciertamente.
Pero ¿y por qué cree que se da esto? Es la belleza de la alumna, porque la alumna, ante el docente varón, esto genera una buena predisposición.
No, pero justamente para que no sospechen, buenas tardes, soy profesor,
¿cómo le va?
Para que no sospechen de que abrigo malas intenciones o pensamientos oprobiosos para con las alumnas, yo las repruebo a todas. Las aplazo sin más trámites, especialmente a las lindas.
Bueno, pero... Con más razón, señor.
Sí.
Es lo mismo.
Tómelo como un piropo, señorita. Le digo.
¿Pero qué tómelo como un piropo?
Después de ponerle un uno.
Estás más buena que comer pollo con las manos, tres.
Ah, porque así la alumna vuelve a rendir y
no,
vuelve.
No, señor. No comprende. Nadie sospecha
que es un degenerado.
Que yo pueda llegar a aprobar una alumna solo porque me guía una intención artera de someterle a mi lujuria.
Claro, señor, pero nadie sospecha, pero de todos modos la alumna volverá en julio.
¿Qué va a devolver? Después de 3 aplazos nadie vuelve.
Y en julio vuelve abrigada, por lo menos, escúcheme. Es algo.
Ahora, ya no existe el sistema por bolillero, ¿no? Usted lo hace.
Sí, ¿sí? Señor, yo lo hago. No, ahora todo tengo...
Digital.
Unos juegos de computadora.
Sí. ¿Cómo juegos?
Sí. En vez de un bolillero...
Sí.
Una computadora, juega,
un joystick, especie, claro. ¿Eh? Un joystick tiene,
sí.
Incluso.
Ah, pero el procedimiento igual es azaroso como el del
sí,
bolillero.
Sí.
Ah, bueno, entonces es un bolillero, señor. Le dije,
es un bolillero, yo propuse al Ministerio de Educación, a Filmus.
Sí, sí. No es más Filmus el ministro.
Sí, sí. Ahora es senador Filmus también, está acumulando cargos a los pavotes.
No, señor ministro, sí.
No, que ya que sorteábamos las bolillas o los temas, en este caso, ¿por qué no sorteamos las notas directamente?
¿Pero qué es
con gran ahorro de profesores?
Supuesto, eso
y todo sorteo es azaroso, señor. ¿Qué pasa si usted estudia siempre una bolilla de cada 64 y por casualidad llega a ser médico?
Ajá. Bueno, es mucha casualidad.
Y señor, sí, es verdad.
Sí,
es mucha casualidad. Por eso hay muchas materias, señor. Buenas tardes.
Y claro, para que, por supuesto.
Para que no pueda darse tanto.
No es por eso, es por las áreas del saber para ser médico, las áreas que hay que cubrir.
¿Qué hay que hacer para ser? Buenas tardes. Me voy a anotar para ser médico, porque el otro día llamé al médico y tardó tanto en venir que dije, voy a estudiar yo de médico.
Está bien.
Y me voy a atender yo mismo.
Bueno, pero usted recibió un llamado de la vocación.
No, él llamó, señor.
No, yo llamé. Llamé porque estaba medio fulero.
Claro.
Le dolía. Bueno, sí, comprendo, pero usted le late una...
También, si no le decía, estaría muerto.
¿Qué tiene que hacer? Señor. Dígame, mejor dicho, respóndame ya que yo le estoy preguntando.
Bueno, el plan de estudios.
Claro, plan de estudios, ¿qué tengo que traer?
Que comprar o que pagar, algo que
traer. ¿A quién hay que pagarle en una palabra?
No, claro,
yo sé que todo esto se maneja así al final.
Por favor.
No se me gobierno.
Sienta
los títulos, caballero, ¿cómo no?
Tiene el plan de estudios, empieza por... Tiene que rendir anatomía 1, anatomía 2.
Anatomía 1, momento, no me apure.
Vamos de una.
Soy un hombre,
bueno, pero,
no
señor,
un caballo.
Usted
anatomía
bastante...
1, muy bien.
Anatomía
¿a qué le llaman ustedes anatomía 1? Ahí está.
Primero. Uno sabemos qué es. Uno sabemos qué es.
¿Eh?
Anatomía es una de las partes que componen el cuerpo. Es ¿una,
una sola de las partes?
¿Quién las sabe? Partes.
¿Eh?
Los
una
órganos.
De las partes que componen el cuerpo es la anatomía. Me duele la anatomía.
No, señor.
Me duele una parte de la anatomía, todo es fácil.
Es el área del saber que
ya
se está. Dedica
a... Ya, délo por sabido. Las partes del cuerpo, ¿quién no las sabe?
Definición de anatomía.
Cabeza, tronco, extremidades y todo así.
Etcétera. No, ¿cómo todo así, señor? Ah,
segunda materia.
Son muchos años.
Segunda materia, apúrese.
Tiene semiología sintomática.
No es lo mismo, señor. Lea bien.
Una cosa es la semiología
claro.
Y otra...
La semiología sí,
la semiótica.
Estudia los síntomas...
Ah,
tiene 1, 2, 3, 4, 5.
¿Qué significa cada síntoma?
Claro, entonces, por ejemplo, sí, no es que significa, se estudia ¿cómo? Cada síntoma. Usted hace los cruces.
¿Cómo va a estudiar cada síntoma, señor?
Por ejemplo,
cada paciente es un mundo.
Dolor de cabeza.
Dolor de cabeza y puede ser.
Y seguro.
Cefalea.
Bueno, ¿el dolor de cabeza es un síntoma o es una enfermedad?
Depende, según cómo lo tome, según lo que usted entienda por síntoma y lo que yo entienda por enfermedad.
No, señor, no es así.
¿Qué otra cosa?
Es peor el síntoma adelante, que dale. La enfermedad, me dijeron a mí, señor.
¿Qué otra materia hay en medicina?
Dolor de barriga, gastroenterite.
Ahí está.
Toma, sí. No, puede ser otra
materia.
Cosa.
Dale.
Fisiología.
Fisiología. La vida.
Fisiología, psicología médica.
Psicología médica.
Psicología médica.
Todo es de acá de la cabeza.
No, ¿cómo de acá de la cabeza?
De la infancia.
Todo lo que tenemos de acá de la cabeza.
Lo que te hizo tu viejo la vez pasada.
Bien. Pero esta no es el objeto de esta nota.
No,
en el programa de radio. Sino más bien, ¿cuál es la actitud o cuáles son las conductas más adecuadas para un alumno?
Uh-huh.
¿Debe uno presentarse como un alumno sumiso? O más bien como un ser avasallante.
No, a punto.
¿Cómo?
Ni crudo ni cocido.
O sea que no existe ese alumno.
Ese alumno no existe.
Sí, bueno, pero conviene un equilibrio entre esas dos posiciones. Ahora, entre el sumiso y el arrogante...
Un rato sumiso y otro arrogante.
Eso es para otra cosa, me dijeron, pero bueno.
Los fenicios...
¿Qué?
Los fenicios...
Habla más fuerte, por favor.
Eran un pueblo de navegantes... Los dioses fenicios, por otra parte, eran crudelísimos, doctor.
Doctor,
ni usted ni yo imaginamos hasta dónde podrá haber llegado la crueldad
no me involucre,
de aquellos
alumno.
Habitantes de aquellas ciudades cuyo nombre diré ahora para que usted me acredite una buena nota.
Tiro.
Sidón, Biblos y Tiro, si me permite.
Otra vez,
gracia,
sí,
¿no?
Otra vez un esquizofrénico tenemos.
Comprendo que muchos de sus alumnos al decir tiro no vacilan en extraer el arma reglamentaria y disparar al techo solo para causar en la mesa una impresión.
Está bien, tiene un 4, váyase.
Usted ya va a hablar cuando le toque.
Tiene un 4. ¿Cómo va a hablarle todo el tiempo? Dije al docente que muestre que sabe más que usted.
¿Tengo algo acá en la nariz?
Sí.
Dígamelo, a pesar de que esto es la televisión.
No.
Doctor, menos mal, porque le iba a decir justamente esto. Ir con objetos extranjeros en la nariz. Por ejemplo, un lápiz, que por ahí uno en el bar de la esquina se lo puso en la nariz por casualidad mientras pensaba, y después se olvidó de sacarlo. Y se sienta a la mesa con un largo Faber número 2 colgando del orificio izquierdo de la nariz y dice: los fenicios, doctor, eran un pueblo de marineros.
Sí,
de marinos es mejor.
Sí, sí, igual con el lápiz no importa, nadie va a escuchar lo que usted diga.
De navegantes es todavía mejor, doctor.
Sí, de todos modos, saques el lápiz de la nariz. El alumno gracioso tiene éxito.
Ahí está, ¿el alumno gracioso tiene éxito o no?
Hay que ir testeándolo.
¿Qué? ¿Hay qué?
Hay que ir testeándolo en el momento del examen. Yo creo que se pueden obtener buenos resultados con algunas gracias. Pero hay que...
Por ejemplo, ¿cómo?
Usted tiene que saber, de todos modos. Por ejemplo, falseando algunos contenidos, trayéndolos a la vida presente.
Claro.
En el caso de que fuera hablando
de historia. Como Zapallo en carro, esa es como...
Claro,
sí,
ese tipo de... ¿Sabe? Yo creo que lo mejor es el soborno. ¿El soborno o la extorsión?
Sí, sí, sí.
Yo no sé eso, pero...
¿Cómo aclara un soborno?
Ah, sí. Doctor, los fenicios.
Fenicios.
Ah, bueno. De eso le quería
hablar. Lo mismo da.
No, ni siquiera sé el nombre. Pero, ¿lo conoce a Diego?
Pero usted me está queriendo decir...
Yo no le quiero decir nada. Sirva, se le doy mi libreta universitaria.
No, discúlpeme, saque eso de arriba de la mesa.
Eso tiene nombre, doctor, decilo.
Saque eso.
Traigo otra libreta, alumno.
No, señor.
Me tocó bolilla 15.
Hay 14 bolillas, señor.
No importa.
En la currícula.
En el vuelto. Si no me molesta, doctor, podría ser un 8.
¿Eh? La otra táctica es la extorsión. Usted, el docente, dice: ¿usted no sabe de esto? No, de esto no sé, pero sé lo que haces de noche, por ejemplo.
Ah, sí.
Ahí está.
No, porque mis alumnos, primero, no saben de la vida privada de los profesores.
No. Y los profesores, buenas tardes, le hablo como docente. No tenemos vida privada. Listo, nada más.
¿Cómo nada más? Sí, tiene una vida privada, pero
sí,
no,
tenemos.
No la expone frente a...
Ah, no, no, a veces no. ¿No qué?
No la expone, no. Sí, porque queda mal.
Bueno, a los alumnos. ¿Qué pasa con poner el libro entre las piernas?
Para exámenes escritos, dice usted.
No, exámenes orales. Sí.
Pero es muy difícil que uno lo descubra.
¿Y usted?
Después me echa la culpa.
Usted se cose el libro,
sí,
abierto por la mitad, atrás de los pantalones, una tapa cada pierna.
Claro, sí.
No, y se sienta un poco con las piernas abiertas y ya lo tiene ahí el libro.
Lo
ojea así, como quien no quiere la cosa.
¿Qué le pasa, alumno?
Empieza a mirar de acá como quien mira el piso, ¿no? Y el tipo, veo esos profesores que usted los mira y dice: no lo tengo escrito en la cara. Bueno, estos mismos le dicen: ¿dónde lo tiene escrito?
Pero
no, miro hacia abajo para concentrarme,
claro.
Doctor. Este libro se terminó de imprimir. No.
El problema es con algunos textos como el testud, por ejemplo. Va a aparecer un vaquero cuando llega caminando con la pata larga.
Claro, son libros muy... Claro.
Sí, además usted no puede buscar ahí los contenidos en el momento. Y digo que ahora además es todo por fotocopia.
Sí,
no,
yo...
libros,
¿usted dónde compra las fotocopias?
Las vende el centro
yo
de...
Yo en Organización A. Ahí en cerca de la Facultad de Derecho. Se alquilan incluso las copias. Yo tengo unas copias que no hay nada.
Claro. ¿Cómo no hay nada?
Yo pensé que era una materia fácil y era que las copias eran muy borrosas.
Claro.
Yo me las llevé y lo tuve en blanco, ¿no? Digo, qué suerte, ¿no? Sí, sí. Bueno, dice: a ver, hábleme de las obligaciones propter rem. Muy bien, digo yo. ¿Por qué libro estudió, me dicen? No, por el apunte de la bolsa del libro.
De memoria, claro.
¿Y qué dice el apunte del libro, de la bolsa del libro?
Nada,
diga, no dice nada, doctor. Mira, aquí lo tengo.
Claro, y ahí mismo.
Ah, no, dice, pero
no,
es que no anduvo la máquina. Ah, bueno, doctor.
No es mi culpa.
Yo no puedo recibirme de abogado y también
arreglar la fotocopiadora
de Organización A.
Bueno, señor.
Bueno, no puedo estar en todo. Elija, doctor. ¿Qué? ¿Lo quiere elija? ¿Abogado o me quiere en organización A?
Lo prefiero en organización A.
Eso me lo temía.
No, ahora los apuntes le vienen impresos así.
¿Qué?
Con suma claridad.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué no libros, señor? Buenas tardes. Soy autor de libros.
Sí, ¿cómo
Soy
le va?
El doctor Jean Vías. Dígame, yo me gasto ahí imprimiendo unos libros
sí.
y vienen unos manteros y sacan fotocopia y me los venden, se sientan adelante en la librería y me los venden a 30 guitas.
En chino los traen.
Sí, señor.
¿Y por qué es más barata la fotocopia que el libro que usted hace?
Oh, claro que es fácil que arreglar la economía.
Y bueno, señor, los alumnos nos piden eso, nosotros somos
del centro de estudiantes. Ah, usted es de la organización.
Soy del centro de estudiantes.
Parecía, sí.
¿Los centros de estudiantes en manos de quién están ahora?
Mío.
¿De ustedes o de nosotros?
Siempre de ustedes.
Y de nosotros.
Ya van a aprender cuando sean grandes.
Bueno, muy bien. Una buena cosa es llamarse Celada.
Sí, claro. Sacaría sí, sí. Celada.
Claro. Cambiarle al hijo el apellido y ponerle uno con Z siempre es bueno. Para que el tipo tenga tiempo de estudiar las materias, incluso no las estudia, las presencia los exámenes y algo le queda, algo aprende.
No, señor, no es así.
Una vaga idea queda. A ver, hable de los penillos. Los penillos son, buenas tardes, doctor, ¿cómo le va?
Igual es importante agarrar cansado al profesor.
¿Para qué? Sí.
Para...
Al contrario, la paciencia del profesor dura una pregunta.
No, pero
hable de los
ir.
Penicios, cero.
Sí. Se quiere ir, se quiere ir pronto.
Siempre se quiere ir un profesor. En japonés, el inciso, se quieren ir y profesor eso, suenan igual.
Sí, sí.
Se utiliza la misma palabra. Al menos para mí.
Vio que cuando van pasando los alumnos a rendir exámenes hay otros esperando afuera.
Sí, sí, ay, pisa,
¿qué te tomó? ¿Qué te tomó?
Sí, sí. No, pero vos podés ver lo que le tomó.
No, 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 sí, no, sí. Ah, en mi caso sí. No lo podía ver.
No, pero... si estás en el fondo no escuchás porque el tipo se está confesionando.
Sí, sí,
no me llegas a probarte, voy a meter una...
¿Qué dijo la pibita del otro curso?
No, hay exámenes que se toman como en distintos espacios de un mismo aula. Bueno, depende de la carrera, no sé.
Esos son análisis, no son exámenes.
No, son los exámenes de la carrera que usted transita.
No crea. Todo el mundo ve, señor, está abierto, ahí uno va dando y todo.
Bueno, lamentablemente es tarde.
Sí, es muy tarde hoy.
La mesa tiene que
ir. Vamos a seguir mañana.
Vamos a hacerle una última pregunta.
Sí, señor.
Háblenos de los hititas.
Ahí está.
Los hititas no entraban.
¿A dónde?
No entraban en el examen.
Pregúntenle a los egipcios.
La parte de los egipcios. Lucharon contra los egipcios, señor.
Bueno, pero... No, pero no estamos. Pregúnteme otra cosa.
Siéntese, señor.
Pregúnteme otra cosa.
Cero, y no vuelvas
a una sola pregunta.
Te vamos a sacar de pilar.
Para recibirme de médico me pregunta por los hititas.
Sí,
señor, un médico debe tener cultura general.
Sí, pero ¿qué es eso?
Imagínese, viene un paciente y ahí le dice, por decir, ¿cómo está, doctor? ¿Qué cosa los hititas, eh? Y usted no sabe qué decirle, el nieto se va a otro médico.
¿Los hititas?
¿Cómo van a ver la medicina, señor? ¿Cómo nos ven a nosotros?
Eran un pueblo muy guerrero.
Sí.
Le doy una pista.
¿Pero qué pista, señor? ¿Por qué no me pregunta y...?
¿En qué batalla perdieron contra los egipcios?
No sé, supongo que será...
Contra los egipcios de Ramsés. ¿En qué batalla?
No entraba.
Una cosa, ¿sabés?
Ahí está, ¿quién la sabe?
¿En qué andaban? Dígame en qué andaban.
Sí, esto es la carrera de medicina, discúlpeme.
No sabe, señor.
Pero, no le escucho.
¿Por qué no lo dice en voz alta si nos reímos todos?
Claro.
A ver.
Lo dijo en voz alta. Bueno, levantada la mesa, cero, sí, suspendido todo.
Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¡Eh, gente! El drama de Tobal. Separada de Cabré después de perder un embarazo, la noticia de la ruptura de Viale y la China Suárez fue demasiado. Nico con la China. Muy delgada y triste, planea radicarse en Nueva York. El cumple de su. Festejó junto a Cacho Castaña, Marley, Julio Boca y su yerno. Y de regalo, un suplemento imperdible.
Todas las semanas con Revista Gente, los tips para... practicar los nuevos juegos de Minuto para Ganar.
¡Gente!
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas, humedad 78%. Todo Cerati se recupera lentamente. Su madre, Lillian Clark, dijo que el músico reconoce su voz y mueve la cabeza. El chico que protagonizó la tragedia automovilística de Lomas de Zamora no declaró por encontrarse en estado de shock. Un amigo dijo que era la primera vez que el joven manejaba un auto. Brasil descubrió un nuevo yacimiento de petróleo y gas. La empresa Petrobras anunció el hallazgo tras la perforación de un pozo en la cuenca de Solimoes, en la región amazónica. Fútbol, Ramón Díaz aseguró que Independiente este año peleará por el título. En diálogo con Radio del Plata, el técnico del Rojo se mostró confiado en que su equipo haga una mejor campaña que en 2011. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo! Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo de amiga, pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. El domingo desde las 16 por el Nacional B, Almirante Brown River.
¡Cantalo, sí, cantalo, sí, cantalo, vale!
Almirante Brown River, el domingo desde las 16. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Esta semana en Para Ti, los 40 son para disfrutar. Psicólogos y profesionales de la salud apuntan a una nueva forma de encarar la vida en la era de la maduritud. Te cuentan cómo replantear con vitalidad y plenitud una etapa de autoconocimiento y renovación de la sexualidad. Además, un especial San Valentín lleno de ideas para sorprender a tu pareja. Y te mostramos lo mejor de la temporada de rebajas. Ya salió.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, estamos en Radio del Plata, 360 TV Digital, y al pie del fogón.
¿Cuántos recuerdos, queridos amigos?
Bueno, hay algunos pocos mensajes del público.
Les vamos a pedir a la gente que haya sido alfabetizada oportunamente, que escriban mensajes y los manden aquí, de modo que Barton no, pero yo sí los podamos leer.
Sí, eso, mire, está escrito en lápiz y en letra pequeña, a ver.
Sí, pero se lo veo así de memoria, negro. Por favor, te pido que le mandes un saludo a mis hermanas Valeria y Verónica.
¡Hola, Valeria!
Y a mi mamá, así es.
¡Hola, Verónica!
Tengo que soportar. Un beso, Vicky.
¡Hola, gracias, señora!
Sí, pero el saludo a la madre fue de compromiso y de
a ver, Vicky, levante la mano, Vicky.
De mala gana.
Vicky está aquí, que estoy con un señor mayor. Bueno, a ver. ¿Esta la viste, no?
No, mi nombre es...
Patricio.
Juli, dice ahí. Tali, Mali.
No seas malo.
¿Quién vino desde Nueva York? ¿Y tu nombre es...? Lali.
Se lo hace a propósito. Mire, mire.
Vino para tener el placer de verte y oírte, negro.
Bueno. ¿Qué tal?
Coma, negro.
Véame. Óigame.
Y ya que están... Perdón. Mándame un beso, please, dice Lali. Kiss.
Estamos con problemas, ¿eh? En este momento.
Bueno, ahí...
El japonés...
Se murió el órgano.
Bueno.
Y están tratando de reanimar. Ahí está.
Ahí va. ¡Bravo! Ahí está. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Aleluya!
¿Qué le hizo?
Imposición de manos se llama, a veces sale.
¿Cómo lo logró?
Pues esa vieja técnica japonesa.
Sí.
Nunca falla. Bueno...
Bueno, estaba el maestro Sordo Bansé,
sí,
hace
sí,
tiempo,
está,
ansioso.
Está.
Se durmió.
Toquemos cualquier cosa.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el hermano Santa, Manuel Moreira.
Vamos a hacer versiones breves, porque se corta rápidamente el instrumento. Tango muy breve.
La canción
por ejemplo, el tango breve. Garganta que me amuraste. Mi noche triste alumbrará.
Sanguíneos. Bueno, maestro.
Tangos para Twitter son esos.
Sí. Tangos bonsai. Para Carmen, que es verdulera, le demandan aquí durazno a 40 al 100.
Durazno a 40 al 100 no creo que pueda durar mucho.
Bueno, como su.
Al caminar del tobiano, disquejan la cabezada, manustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano batía el sol con su espamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocino y grita por las esquinas. Durano a 40 el ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al potrillo un compás de tango en tona. Tiene una frase burlona y un piropo en el momento. Mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita, durano a 40 el ciento.
¡Qué bien, maestro!
Un cachito, porque no podemos, más de eso no.
Bueno, a ver, maestro, si alcanza para Lourdes, ¿cómo no va a alcanzar con ese título?
Sí, hasta Lourdes, sí.
Digo, para Lourdes de La Matanza, vaya a saber de qué lugar de la gigantesca geografía de La Matanza, le piden un momento.
Dice, un momento, sí. ¿Qué es lo que dura esto? ¿En qué tono lo haces, Manuel?
En la creo que lo hacíamos.
En la lo hacíamos, sí.
Fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor, y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. Tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Hacía mucho que no hacíamos eso.
Ajá. Sí. Muy bien, maestro, aquí para Julieta, de parte de Irineo, ojalá esté leyendo lo correcto, y también para Vero, Tilder Wushu, no sé si me explico.
¿La cosa, tiene?
Tilder Wushu.
Pensadlo, por favor.
Bueno, aquí también para Manuel le piden de Silvio Rodríguez para Karina Rosana.
Valentín,
sin embargo.
A ver.
Ya te estoy recordando, Rosana. Aunque no te haya sido. Thank you. las penas que tengo, que me matan y que no se van. Yo levanto temblando mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrá de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo lugar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigas, ella me olvidó. Y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Bien, maestro.
Bueno, a ver, aquí para Lucas, supongo que es el primer pedido. Si tienen complacer, golondrinas. Yo no sé qué me han hecho tus ojos o golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en sus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
¿Tiene ganas de algún duito, maestro? Dicen por acá, de un duido.
Lo que quiera, siempre y cuando.
Quiera, bueno,
la...
Lo que quiera,
quiera. A ver. ¿Quiere que hagamos la que acaban de pedir el mismo?
Yo no sé qué me han hecho.
Hay un tema austríaco.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rodando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, todo para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
el reflejo fiel,
un alma que al beber,
un alma que al beber,
querrá con frenesí,
querrá con frenesí, tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Entre muchos pedidos hay uno de Vidal que dice ser de Flores y le pide San José del Miño.
No solo dice ser de Flores, sino que me ha enviado la letra de San José de Flores. Sí, yo no la recordaba mucho, o sí, quizá la recuerde, no sé.
Me da pena verte hoy, barrio de flores, rincón de mi juego cordial y feliz, recuerdos cachuzos, novelas de amores que evoca un romance de dicha infantil. Nací en este barrio, crecí en sus veredas, un día alcé vuelo soñando triunfar, y hoy pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, tirones de ensueño disperso dejé, y en medio de tanta desgracia y pena, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Muy lindo, maestro, muy bien.
Muy bien, Vidal, ¿eh?
Buen pedido,
Jorge Vidal.
Aquí para Sonia le piden el viejo vals.
El viejo vals. A ver.
Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor te confesé. Sin requemar, llamaba tu interés aquel mal. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien,
como un bien,
que jamás,
jamás
mi corazón su baile.
Fue como un loco con una desfalera, con giros y vueltas en torno al fanal, que no me iluminó llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión, pero la efímera coda que al mal se podía mi loca ilusión, dosis tu mano en mi paro, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar?
Acuérdese si tiene ganas, después que hoy temprano le habían pedido, parece mentira un cachito, usted dijo que se lo recordaba.
Déjelo.
Vamos a pedirle entonces de parte de Mario, que es un peón en San Andrés de Giles, sin comentarios. ¿Usted sabe lo que pasa en la platea de Fuera del Reloj? Las horas que agonizan. Soledad.
Sí.
Se niegan a pasar.
A ver. Mañana hacemos parece mentira, estamos muy embalados, no queremos entregar tarde tampoco el programa. Soledad me dijo en mí.
Sí, en mí también.
En Soledad era.
Y
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida cosa me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento ticar. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que tiene la ilusión. Amanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Aquí para Marcos de la Pampa piden algo de Silvio Rodríguez, esperemos que sea una canción.
A ver, que hagamos esa, la más a la que tenía.
¿Qué más?
Que también tenía una parte.
¿De qué tono es?
Es la menor, es la menor. La hemos tocado alguna vez.
¿Qué cosa fuera, dice usted? Sí.
Le meto una flancita.
¿La menor?
Al final del programa y pedidos sueltos, Amor Salvaje le pide José Luis para Sonia.
¿En qué sentido?
Usted se imagina. Después le pide el Pan Dulce de Rolón, el himno de Liverpool,
Sí, creo que es el momento de
irnos. Vamos a ir con el dulce de rol. Mire, mire, le voy a...
Tranquilo.
A ver. Este tango, mirá. A ver. Voy a ver si se lo puedo sacar. No, no lo conozco. Pero mirá qué lindo que es. ¿Eh? Momentito que tengo el piano acá.
Sí, tira la flauta.
A ver. En el blando lecho que tiene el silencio, recuerda.